Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia para hoy, día 24 de agosto. Por cierto, hoy hace creo que 32 años, que azotó un tremendo ciclón, el Andrew, la ciudad de Miami, y bueno, resurgimos como el ave fénix. Les habla su amiga Karin Roque, y desde luego vamos a estar transmitiendo nuestro programa, como siempre, por todas las plataformas de radio, Televisión Martí, Martí.com, Televisión, Facebook Live. Los invito a que entren y emitan sus criterios y sus opiniones, sobre todo al señor de la naranja, que él sabe a quién yo me refiero. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro equipo de producción en la tarde de hoy. Como siempre, Delfín Coca a cargo de Abra y desde luego los equipos de sonido y nuestro productor Miguel Sánchez. Les cuento algo. Indudablemente este programa se llama Tras la Noticia, y como se llama Tras la Noticia, pues hay que cambiar a veces el formato del programa porque se produce una noticia que es bueno aclararla. Es bueno tener el criterio, ¿no?, del especialista en la materia, y nosotros pues hemos consultado y vamos a consultar a un especialista en la materia con relación a dos informaciones que han salido pegaditas una detrás de la otra, con relación a los problemas de la embajada de Estados Unidos en Cuba. Para ello pues indudablemente nadie mejor que la abogada Grisel Ibarra. Buenas tardes, Grisel, bienvenida a Tras la Noticia.
Gracias, ¿qué tal, Cari? ¿Cómo estás?
Muy bien, feliz viernes para ti, que creo que también estamos esperándolos todos.
Ay, mi amiga, ya a esta hora del día el viernes me da lo mismo un homenaje en una trompetita.
Igual que a mí, igual que a mí, no te preocupes, estamos en sintonía, fíjate.
Exacto.
Ahora, mi pregunta es la siguiente. Primero, Estados Unidos rebaja el nivel 2 de alerta de viaje a Cuba, aunque hace ciertas recomendaciones, ¿no? Pero sí hace un énfasis en que los ataques iónicos existen. Pero ahora hay una noticia que viene de la Embajada de Estados Unidos en Cuba y que es un aviso a los ciudadanos estadounidenses en Cuba que a partir del 23 de agosto del año actual, la Embajada de Estados Unidos en La Habana ha reanudado su oferta de servicio a los ciudadanos estadounidenses en Cuba, que incluye renovación de pasaporte, tramitación de primera solicitud de pasaporte, servicios notariales, servicios de autenticación. Ahora yo me pregunto, ¿cuántos ciudadanos cubanos hay viviendo en Cuba? Ciudadanos americanos, mira, yes. Infórmame, cuéntame, pila. ¿Quiénes son los que están viviendo en Cuba, más o menos?
Hay una pila, de los 11.000 que se han repatriado, hay como 2.000 y pico que son ciudadanos americanos.
Mira para eso.
Ahora también acuérdate, fíjate, mira, esto que está diciendo el consulado, la embajada, es que el consulado va a estar abierto para estos propósitos. Siempre ha estado abierto para la ayuda de ciudadanos americanos. ¿Por qué? Porque el consulado americano en Cuba es territorio americano.
Claro.
Y no le pueden negar a un americano entrada a su país. Por lo tanto, estos servicios, lo que están diciendo es, mire, no se olviden que estamos abiertos para pasaporte, para notarizar documentos, para darle ciudadanía a los hijos de ciudadanos americanos nacidos en Cuba. Todo eso siempre se ha podido hacer porque el consulado no puede cerrar sus puertas a los ciudadanos americanos.
Pero ahora me acerco una pregunta que te voy de vuelta. Tú dices que hay una cantidad muy grande de ciudadanos americanos. ¿Son cubanos americanos viviendo en Cuba?
Sí.
¿O sí? Bueno, pero yo tengo entendido que cuando uno se repatria se tiene que acoger a las leyes como ciudadano cubano, no como ciudadano americano.
Exacto, pero no pierdes la ciudadanía americana.
No la pierdes. Puedes perder los documentos como muchos que los han perdido.
Lo que pierdes son los beneficios. Por ejemplo, si tú eres un cubano que ha vivido aquí una pila de años, tú tienes tu retiro, ¿ok? Y tú eres ciudadano americano y tú te vas a vivir a Cuba. En Cuba no te van a mandar el cheque de retiro.
No, desde luego.
¿Me comprende? Porque no hay acuerdo con Cuba ni con Corea, pero tú puedes vivir allá. Tú te regresas para acá, recoges tu cheque y te vuelves para allá.
Sí, no se sabe, tú sabes, lo importante es saber cómo tú puedes vivir allá.
Hay 11.700 y pico que se han repatriado.
11.700 y pico. Yo tenía entendido, indudablemente, que cuando tú te repatriabas, Ya pues indudablemente, a la vez que lo hacías, eras como cubano, y como cubano pues no sabía, mira, ese detalle, me alegro que tú lo hayas aclarado.
O sea, la ciudadanía americana no se pierde. Ajá. Si la persona se va a vivir fuera de los Estados Unidos después de tener un año de la ciudadanía.
Ya. Ellos van y vienen.
No, te puedes ir y más nunca venir. Ajá. Si te da la gana, y no pierdes la ciudadanía americana después de un año.
Después de un año. Uh-huh. Bueno, pues
entonces están viviendo en Cuba. Imagínate, mira, ponte tú a pensar, Cari. Un retiro. ¿Quién vive aquí con un retiro de 400, 500 pesos? Cómodamente, no vive nadie. Con $500 al mes en Cuba, eres el cacique del barrio. Y hay muchos que se han ido para allá, a vivir allá. Y se han casado y tienen hijos y todo en Cuba. Y entonces esos hijos de esos ciudadanos americanos, muchos de ellos tienen el derecho a la ciudadanía americana. Por eso es que el consulado está diciendo que estamos abiertos para esos casos, para inscribir los niños de esas personas, para que esos niños puedan tener la ciudadanía americana a través de sus padres.
Pero si nace un niñito de un repatriado cubano-americano con una cubana...
Es americano.
Es americano naciendo en Cuba.
Claro, porque el padre o la madre es americana. Depende del tiempo que el padre o la madre haya pasado aquí. Pero o sea, el padre le puede o la madre le puede pasar la ciudadanía americana a ese niño nacido afuera. Por eso están diciendo, para los hijos de ciudadanos americanos nacidos en Cuba. Por ejemplo, yo voy ahora a Cuba. Ajá. ¿Sí? Y yo tengo una hija en Cuba.
No te lo recomiendo, pero...
Yo voy a consultar, lo dudo, ¿me entiendes? Porque a los 64 años, imagínense, sería un fenómeno. Pero bueno, voy al consulado americano y yo inscribo a mi hija como hija de ciudadano americano y es americana. Igual que hay americanos que están tratando de adoptar a niños en Cuba.
Interesante.
Si tú vas a Cuba, puedes adoptar un niño, tú eres ciudadano americano y lo inscribes en la embajada para que el niño pueda entrar aquí con residencia y después coja ciudadanía. O sea, ya. Tú no pierdes tus derechos de americano si tú te repatrias en Cuba. ¿Me entiendes?
Sí. Y mira, como estamos en Facebook Live, hay una parte de la audiencia que está preguntando, ¿y el proceso parol para cuándo? Como la canción.
Siguen veremos. Y una de las razones de que no quieren abrir el proceso de parol es que la gente llegaba con parol y pedían ayuda.
Ya.
¿Me comprende?
A propósito de ayuda, ven acá, aclárame algo. Estos repatriados, si no pueden recibir el cheque directamente en Cuba ni en Corea del Norte, ¿para cuándo? ¿Cómo es que viven?
Porque el cheque se lo depositan en la cuenta aquí. Alguien va a la cuenta de aquí, le saca el dinero y se lo manda a Cuba.
Pero eso es ilegal.
Si eres ciudadano americano, no. Si es tu retiro, eso no es ilegal. Pero lo que es ilegal es el hecho de que en Cuba supuestamente hay un embargo, no está supuesto a mandar dinero.
Por eso específicamente, pero específicamente, eso en Santo Domingo, en Costa Rica, en 20.000 lugares existe y no es ilegal. Es más, les llega el cheque, claro, les llega el wire transfer, pero con Cuba no, porque se supone que hay un embargo codificado y que el Departamento del Tesoro tiene que chequear eso.
Mi amiga, el embargo existe solamente en la mente de los idiotas.
Gracias.
¿Me entiende? En la mente, porque, o sea, ese embargo hace rato que tú sabes lo que hacen con el embargo la gente. Entonces, ahora, ¿cuáles son los que tienen peligro? Por ejemplo, si tú viniste de Cuba y tú obtuviste la residencia bajo la ley de ajuste y tú nunca has trabajado en este país y tú estás recibiendo los $700 al mes que te dan y tú estás viviendo en Cuba, tú no solamente corres el riesgo de perder tu residencia, sino que tú vas a perder la ayuda que tú tienes.
Ya.
¿Me comprende? ¿Por qué? Porque la persona que no ha trabajado aquí y recibe ayuda es carga pública. Y el dinero que te da el gobierno para que tú no estés en la calle, homeless, no es para que tú te lo gastes en Cuba. Pero es lo que está pasando. ¿Me comprende? Y eso es que vienen investigando ahora, están investigando una pila de casos de personas que, o sea, que están viviendo en Cuba con el dinero del gobierno americano.
Comprendo. Te agradezco, Grisel Ibarra, eres algo así como la Biblia mía para inmigración.
Gracias,
mi Y entonces
amiga.
Cada vez que yo tengo una duda, abro mi Biblia, que eres tú, y la comparto con toda la audiencia, tanto dentro de Cuba como en el exterior. Muchísimas gracias, que tengas un lindísimo fin de semana, igual tú,
mi amiga. Un
abrazo, hasta luego. Igualmente, mi amiga. Bueno, pues tengo aquí a mi lado a mi querido Luis Leonel León, que tiene porque somos indudablemente un gran continente y vamos a darle una revisada. Luis Leonelmo, buenas tardes y bienvenido como todos los viernes.
Gracias, y gracias.
Vamos
mía.
A revisar gracias. Qué es lo que está ocurriendo en nuestra página web, que cada día se pone más interesante, con mejores artículos, más ampliada la información e isofacto.
Bueno, pues tenemos...
¿Te gustó la palabra de isofacto?
Me gusta.
¿La puedes escribirla?
Todo lo que tú dices aquí a mí me gusta.
¡Ay, misericordia! Sigue para adelante.
Mira, tenemos nuestro colega Tommy Regalado, ha hecho una entrevista a Mario Díaz-Balart, a nuestro congresista.
Sí, he visto parte de ella.
Y está sacando varios trabajos cada día. Sí,
segmentos.
Como no, muy interesantes. Tenemos uno donde que lo tenemos ahora en portada, donde explica que Pompeo implementará nuevos cambios en la política hacia Cuba. Cosa que acabamos de hablar recientemente de las cosas en Cuba, y ahora tenemos esta entrevista también, esta declaración del congresista, donde dice que se van a implementar nuevas cosas. También tenemos una parte de esta entrevista en nuestra página web, donde Mario Díaz-Balart dice que en Cuba lo que tenemos es un nuevo Tico, refiriéndose a que Díaz-Canel es una especie de títere, como lo era en la época.
Le decían cucharita.
Exacto.
Ni
como
pinchaba
era,
ni cortaba.
Exacto, ni pinchaba ni cortaba.
Otros le dicen
62.
Televisor antiguo, porque no tiene control.
No tiene control. Sí. Entonces, esto ocurrió, tú sabes, con Osvaldo Dóctico Torrado, desde el año 1956 hasta el año 1959 hasta 1976, cuando él implementa la constitución vigente, que ahora dice que están cambiando.
Y tumbó patado. Bueno, mientras tanto, seguimos revisando lo que ocurre en nuestra página, en nuestro sitio web, que se lo recomiendo extraordinariamente. Vámonos a La Habana, vámonos a la ciudad de La Habana, ahí tenemos a nuestro querido amigo Antonio Rodiles, director del estado de SAT. Muy buenas tardes, Rodiles, bienvenido a Tras la Noticia. ¿Cómo andas hoy?
Bueno, muy bien. Bueno, gracias por la invitación, Cari, y un saludo también a Luis Leonel.
Otro para ti, amigo.
Contento de estar con ustedes en el programa.
Mira, hay algo muy interesante, porque hay un tópico que me llamó la atención. Díaz-Canel se está dando como que un baño de multitudes y se ha vestido de Robespierre, de incorrupto, el incorruptible. Visitó las instalaciones donde se guarda la mayoría de las reservas de combustible del país, revisó los proyectos para ampliar la capacidad de los depósitos de un programa prioritario para el gobierno. Esto lo dijo la prensa castrista. Pero encontró como que había faltantes dentro de lo que era la capacidad de lo que debe... rendir ese lugar. ¿Qué criterio te mueve esto? ¿Está Díaz-Canel tratando de ser distinto y diferente a la pandilla anterior?
Yo creo que Díaz-Canel está pretendiendo mostrar que descubre el agua tibia, cuando todo el mundo sabe que Cuba es un país que se mueve bajo la corrupción. Y quienes han instaurado que Cuba se mueva bajo la corrupción son los mismos que lo tienen puesto ahí en este momento.
Pues va a durar muy poco, porque él dijo que no iba a admitir que se siguiera robando.
Bueno, él no especificó quiénes, porque aquí en Cuba hay personas que tienen autorización para robar y hay otros que no.
Ya.
Hay algunos que roban, y es todo este mercado paralelo donde la gente sobrevive, y eso sí pueden en algún momento ser sancionados, pero hay otros que definitivamente tienen toda vía libre para robar y deshacer lo que han querido hacer, y por eso el país está como está en este momento.
Bueno, yo me imagino que en la refinería Añico López, que antes era la Velop, ahí en la Bahía de La Habana, debe haber temblado de Regla, Guanabacoa y todos los pueblos adyacentes, después que él estuvo por ahí y dijo: no admitiremos que nos roben ese recurso. Eso desmoraliza y es señal de incapacidad. Imagínate tú, bienvenido al club. Dice que la empresa comercializadora de combustible maneja el 80% del combustible utilizado en el país. Ya tú te podrás imaginar esta visita. Pues indudablemente aquí van a rodar cabezas que no van a ser ni las que tú conoces ni las que yo conozco.
No, hay que recordar, Cari, el famoso proceso de rectificación de errores, que parte tenía que ver supuestamente también con el combate a la corrupción.
Sí.
Y todo eso al final terminó en nada. Hace unos años sacaron de todos los lugares donde despachan gasolina a la gente que normalmente trabajaba ahí y pusieron a aquellos famosos trabajadores sociales que terminaron robando más que lo que estaban anteriormente. Entonces, este es parte del circo castrista, ¿no? Que cada cierto tiempo se forma todo este asunto. Y por supuesto, como tú decías, pagan algunas personas a cierto nivel, pero los que tienen los bolsillos llenos y las tuberías para robar, eso siempre van a ser.
Acuérdate de que los hombres pasan y el partido es inmortal.
Exactamente. Ahora no tengo... solamente el partido, sino esa élite también.
Tengo una nota contigo que compartir, porque indudablemente estabas hablando de una situación que se ha presentado con relación a que por un quítame esta paja, la policía le está retirando las placas a automóviles que ya después que le retiran la placa, quiere decir la chapa, no pueden circular. ¿Cuál es tu lectura? ¿Está tratando el régimen de controlar por una cuestión de economía la capacidad que tienen algunos de estos choferes? Porque, por ejemplo, hay un taxista que se queja de que él tiene un Dawit Tico, yo no conozco ese carro, Dios me perdone, de
1900,
un carrito muy pequeño, ¿eh? Un Dawit, mira tú, de 1992, y él lo considera un carro moderno, y lo detuvieron en la carretera del Cotorro, y fue a Catapún, le quitaron la placa, y tiene, entonces, sin placas no pueden estar en la calle. Cuéntame cómo es la historia, qué tú sabes de esto. Rodiles.
Mira, algo que está haciendo el régimen en este momento es tratando de controlar los pocos recursos que tiene, porque evidentemente ellos están frente a una crisis, y lo que siempre ha hecho el castrismo, en vez de generar riqueza, es administrar la miseria. Entonces ellos están en esa fase, y por eso le están yendo arriba a todas las personas que están tratando de hacer su propia economía. Por otra parte, el régimen sabe que para lograr poner en orden el transporte, o por mínimamente funcione en la medida que ellos quieren, tienen que irle con el látigo a quienes ya han logrado cierta independencia y ya han logrado establecer sus propios ritmos de trabajo y su ruta. Entonces, están sobre ellos, y los próximos meses se va a tratar de una cacería de brujas sobre todo los transportistas acá en el país, principalmente en Ciudad de La Habana, que es donde más se mueve.
Bueno, te cuento que una persona que no se ha querido identificar, ¿no?, mandó una información de que, y no sé si será cierta, lo pongo, por eso hago la aclaración, de que más de 3.000 chapas habían sido retiradas solamente en los meses de junio y julio en la Ciudad de La Habana. Te podrás imaginar, son 3.000 automóviles menos en las calles que están circulando.
Sí, eso es notable, porque cuando uno va por las calles te encuentras a muchísimas personas en fin, sobre todo en la cercanía de las paradas de los autobuses, tratando de ver si pueden pescar algún automóvil que lo lleve a su destino, porque evidentemente el transporte urbano en Cuba ha sido y seguirá y es en este momento un desastre.
Rodríguez, por último, estuviste haciendo toda una serie de videos, ¿no?, y hablando sobre especie de reuniones que se están llevando en barrios y en lugares sobre las modificaciones a la Constitución de 1976. Dame tu criterio, ¿cómo reacciona el pueblo? ¿Le interesa, no le interesa, o están en otra cosa?
Mira, lo curioso es que no han hecho estos encuentros en los barrios. Lo están haciendo en centros de trabajo, o reuniendo varios trabajos, pero en localidad, en lugares cerrados, escogidos por ellos y monitoreados por el partido y la juventud. O sea, cada vez que ponen en la televisión alguna imagen, es evidente que no es en un lugar abierto. Lo otro que sabemos es que quien ha tratado de sacar algún celular para grabar lo que se está diciendo, lo han obligado a guardarlo. O sea que el régimen está teniendo un férreo control para que no vayan a salir algunos criterios que están apareciendo, y que ellos no quieren que mediante las redes sociales estas cosas se conviertan en virales y que se contagie. Entonces, todo esto está ocurriendo bajo mucho, mucho monitoreo.
Bueno, y Radio Progreso ha prometido dedicarle a los niños en un espacio muy popular 3 jornadas continuas de fumigación para darle a conocer. Esto es increíble. Eso se da en la escuela cuando las clases de moral y cívica. En Cuba no existe eso, ¿verdad? Moral y cívica. En la escuela.
Ellos hace poco articularon algo así, pero la moral y cívica tenía que ver con los perros y todas estas las barbaridades, ¿no? Entonces, al final todo esto termina en adoctrinamiento. Por supuesto, aquí no hay ninguna clase de moral y cívica, porque lo primero que aprende cualquier ser humano en su vida es que no puede mentir, y en Cuba constantemente y permanentemente se vive de la mentira, ¿no?
Bueno, mira, te voy a invitar la semana que viene y te voy a decir el tema que quiero que vayamos investigando. Estados Unidos hoy acaba de valorar en 933.678 millones de dólares los daños por el embargo de Estados Unidos a Cuba. Te lo dejo de tarea para la semana que viene conversar sobre este tema. Gracias, Antonio Rodríguez, desde La Habana.
Hablamos la próxima semana. Un placer estar con ustedes.
Igualmente. Bueno, Luis Lionel, termíname ya de contar todo lo que tiene en la página.
Bueno, tenemos 3 noticias que tienen que ver mucho con la inoperancia del sistema comunista cubano, al cual tú le has dedicado tanto tiempo, ¿no? Hay unos padres cubanos que tuvieron que protestar desesperadamente frente al Ministerio de Salud Pública cubana porque no tenían la medicina para darle a su hija, porque su hija está en una condición que la necesita de manera urgente, y ellos tuvieron, después de haberlo pedido en todas las instancias, tuvieron que pararse ahí y hacer una protesta. Esto, por supuesto, no lo va a decir, como tú bien sabes, Radio Progreso. Ellos se dedican a otro tipo de fumigación.
No, por supuesto.
2 temas que tienen que ver con la violencia, con la corrupción, también con toda la miseria que se puede vivir en una sociedad de ese tipo. Hay una víctima brutal de un asalto, una señora, madre de un opositor, que ella iba con unas venía con sus dulces y su dinero, y le cayeron a golpes y se lo quitaron. Y la policía no hace absolutamente nada.
Bueno, muchísimas gracias, Luis Lionel. No se mueva, escuche a continuación una propuesta cultural en Contacto Cuba con la conducción de Luis Felipe Rojas a las 3:30 inmediatamente después de este programa, pero solo por Radio Martí. Informaciones e entrevistas a un artista de la plástica, convocatoria a un concurso literario y más en la tarde cultural de los viernes de Contacto Cuba. Que tengan todos un lindo fin de semana. Y la protesta, ¿pa' cuándo? Regreso el lunes con más. Gracias.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal, P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de variedades con María Elena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Interferencia.
Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo del rapero Post Malone. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback, recordamos el exitazo de The Weeknd, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 2 añitos. No te lo pierdas, check it out.
Interferencia.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Interferencia.
Una revolución musical.